Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título Escuchando. Y vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 17, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, gracias por esta hermosa congregación. Ya que este día los varones en particular están en un retiro espiritual, te doy gracias porque ellos pudieron atender a este retiro espiritual. Te pedimos que cuando regresen a nuestra congregación, a sus familias, que vengan con un enorme y más fuerte deseo de ser sinceros y honestos, íntegros. Padre, con todo esto que te pedimos, también te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros aquí presentes en el templo. Somos tu pueblo. Nos hemos separado aquí para estudiar esta mañana. Padre, también queremos oír de ti. Queremos dirección de tu santa palabra. Padre, algunos de nosotros hemos leído este santo libro por muchos años y tú nos quieres mostrar cosas nuevas, cosas refrescantes, y recordarnos cosas que quizás se nos han escapado, hemos tenido la tendencia de olvidar. Padre Santo, te pido que vengas con nosotros, que estés con nosotros en este estudio. Todo esto te lo pido, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo era niño, en mis años de crecimiento, hay veces que me gustaba escuchar lo que mis hermanos y mis padres hablaban en secreto. Yo era el más joven de 4 niños, así que me gustaba oír qué era de qué hablaban. Así que a veces me detenía por los callejones a las puertas de las alcobas o de la sala donde ellos estaban hablando. Hubo ocasiones que hasta levanté el teléfono para oír las conversaciones de otras personas. Ninguno de ustedes se debe sorprender porque todos los niños hacemos esto. También cuando yo estaba recién casado, siempre me gustaba escuchar cuando mi esposa estaba en sus tiempos de silencio. Me gustaba porque en verdad ella no oraba en silencio. Ella oraba y a veces hasta cantaba al Señor. Cuando estábamos en aquellos pequeños apartamentos, me gustaba ver y podía observar cómo ella con sus ojos cerrados cantaba y adoraba. Eso me inspiraba con ese tipo de comunicación tan íntima que ella tenía con su Señor. Ya que menciono de escuchar, no se preocupen que yo he estado escuchando a algunos de ustedes en el pueblo, con todo y que algunos me han acusado de que me gusta escuchar y luego vengo aquí y hablo de esas personas. Eso no es cierto. Hay veces que es hermoso poder escuchar, especialmente las oraciones de los niños, y leer las oraciones que los niños a veces escriben. Oí de esta niña de 7 años llamada Débora, dijo: Dios mío, por favor, le envías a mi mamá un niño nuevo porque el que nos mandaste la semana pasada llora mucho. O también podemos pensar en esta niña de 8 años que se llamó Ángela. Ella escribió y le dijo: Dios mío, ¿le podrás dar a mi hermano cerebro porque no parece que tiene? Esa es honestidad en esta oración. Un niño de 7 años llamado David escribió su oración y dice: Dios mío, ¿puedo pedirte que mi mamá y mi papá me aumenten mi sueldo? Por favor, manda uno de tus ángeles para que hable con mi papá. También oí del niño que revolvió su oración con su poesía y comenzaba diciendo: ahora me voy a dormir y permite que mi alma descanse, y si acaso mi alma grita, permite que descanse en todas maneras, mini, 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 mo. Así que esa oración se le confundió con su poema. Estos niños oraban y nosotros vamos a continuar escuchando la oración del Señor que aparece en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Es la oración más hermosa y poderosa que ha hecho una persona humana. Esta es la oración gigante de todas las oraciones. En el capítulo 17 de Juan, cuando yo leo aquí, siento que estoy en terreno santo. Es como si el velo se ha rasgado, se ha hecho al lado y ahora podemos hablar directamente con Dios. El capítulo 17 del Evangelio de Juan siempre me ha impresionado. Porque vemos como Dios mismo oró. Este capítulo es como una serie pequeña en la grande serie de todo el Evangelio de Juan. Ahora, no exagero cuando yo les digo que este capítulo 17 de Juan es tan significante y tan rico que yo podría emplear hasta un año predicando en este capítulo de 17 del Evangelio de Juan. Ustedes dirán, es posible, pero no lo vamos a hacer así, pero sí vamos a estar en este capítulo en varios estudios, varias semanas, porque esta es la oración escrita en las Escrituras que haya hecho el Señor Jesucristo. Es posible que haya hecho oraciones más grandes en diferentes ocasiones, porque la Escritura dice que una ocasión oró toda la noche orando a su Padre Celestial. Pero esta oración es la más larga escrita acerca del Señor. Son 632 palabras, 26 versos. Voy a compartir con ustedes, en este caso, solamente unos versos. Y vamos a leer en Juan 17, verso 1 hasta el 10, para poder ver la oración del Señor. Verso 1. Estas cosas habló Jesús. Levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. No ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esta oración nos trae algo que tenemos que entender. He aquí, esta es la oración del Señor. Esa es la verdadera oración del Señor. Típicamente la gente se refiere al Padre Nuestro que estás en los cielos y le llaman la oración del Señor en Mateo capítulo 6. Esa fue la oración modelo que el Señor enseñó a sus discípulos. Aquí, esta es la única oración que Dios hizo a su Padre. Yo diría que la otra oración, que es la oración que muchos le llaman la oración del Señor, es para nosotros, porque oró algo que Jesús no podría orar, no podía decir perdón a nuestros pecados o nuestras deudas, porque Jesús no tenía pecado ni deudas, sino que aquí, en Juan 17, esta sí es la oración del Señor, porque está comunicando con Dios padre. Y lo importante que tenemos que anotar aquí, y por qué tenemos que estudiar esta oración y por qué es tan importante. Estas son las peticiones, oraciones que Jesús hizo a su padre antes de su muerte. Entonces, ¿qué sería lo más importante para Jesús, lo que tenía en su mente, que debía de orar antes de morir en esta tierra? Si tú supieras que te quedan 3 horas de vida y oraras a Dios, ¿qué orarías? Yo creo que le dirías, líbrame de esta muerte. Si tú supieras que ibas a morir, ¿qué tipo de cosas le habría en tu corazón que desearías presentar a Dios que serían esenciales para ti en tu oración? Es que aquí tenemos las prioridades de Jesús, lo que él tenía en su corazón y se las presenta a su padre antes de morir físicamente. Vamos a cubrir varios versos de Juan 17, pero les quiero mostrar por qué esta oración es tan importante y por qué es única y las características que aquí encontramos. Ya vemos que Jesús está escuchando y Dios Padre está escuchando. A la vez los dos están escuchando. Porque dice el verso 1, estas cosas habló Jesús. Explicaré qué quiso decir cuando dijo estas cosas, de qué cosas se refería. Estas cosas habló Jesús y encontramos una coma. Y levantando sus ojos al cielo, coma otra vez, dijo, y pasa al resto lo que es la historia, lo que es la oración, perdón, del Señor, el resto del capítulo 17. Lo que es notable aquí para nosotros es que no solamente oímos la oración, sino que Jesús está orando. ¿Por qué es que Jesús tenía que orar? Si todo lo que sabemos acerca de Jesús en las Escrituras es verdad, que Él es Dios y que es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, igual a Dios, eterno igual que Dios, y tiene potestad para perdonar pecados, sanó a las gentes de sus enfermedades, el cual que decía que es omnisciente, y sabemos que es omnisciente, porque es que necesitaba orar, porque y sabemos que es igual a Dios, y es lo que menciona en esta oración bien claro, queda claro. Notemos cómo Jesús oró en el capítulo 17, verso 1, diciendo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Se ve que es igual a Dios. Verso 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Así que tú y yo nunca podríamos orar así, porque dice que él tiene autoridad sobre toda carne y que Dios se la dio para y tiene potestad para dar vida eterna. Ninguno de nosotros puede orar así. Verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es el verso 3. Se puede ver la igualdad de Jesús a Dios Padre. Y luego el verso 10 dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Así que cualquier persona que se atreva a usar este lenguaje en sus oraciones debe de estar loco, debe estar megalománico, más que loco, que tratar de imitar la oración del Señor. Aún Pablo dijo, Jesús, siendo de la misma naturaleza de Dios, el cual siendo en forma de Dios y teniendo la misma naturaleza que Dios, ¿por qué es que Jesús tendría que orar? ¿Por qué? Pero no es esta la única vez que Jesús oró. En los evangelios encontramos que Jesús oró 19 veces en los 4 evangelios. En una ocasión estuvo toda la noche en oración a su padre. En otra ocasión dice la escritura que se levantaba muy temprano para ir a orar. En otra ocasión cuando intentaron rescatarlo y llevárselo para constituirlo rey, él, dice la escritura, que oró a su padre. Cuando fue al huerto del Getsemaní, oró audiblemente. Y les dijo a sus discípulos, ¿no han podido orar conmigo por lo menos una hora? ¿Tú has intentado orar por una hora, estando tú a solas con Dios? Entonces Jesús oró. ¿Por qué oró? Vamos a ver alguna cantidad de teología. Jesús tenía dos naturalezas. Era hombre, a la vez era Dios. Porque él lo dijo, que él era Dios mismo. Él era el antropío, antrópico. Dos palabras que surgen del idioma original. Theos, antropa, que quiere decir hombre y Dios. Él era Dios hombre. No era solamente buen hombre, era el Dios hombre. Él era completamente Dios y completamente hombre. Y, o sea, hombre y hombre Dios. Esto quiere decir que Jesús por 33 años se quedó subyugado, obediente a la voluntad de Dios Padre mientras que él estaba en la tierra. Fielmente obediente a Dios, dependiendo de Dios Padre mientras que estaba en tierra. Antes de la encarnación no fue así. Antes de la encarnación era igual a Dios, pero por un periodo de 33 años eso fue el caso. Por eso es que cuando Pablo habla refiriéndose a Jesús, dice, teniendo la misma naturaleza de Dios, se humilló y vino a ser obediente. Vino a ser obediente a Dios Padre. Entonces, aquí Jesús, siendo obediente, humillándose frente a Dios Padre, en toda su amplitud, hombre completo, y en toda su amplitud, Dios eterno. Tenemos que entender que la primera herejía en la iglesia no fue que negaban la deidad de Jesús, sino que la primera herejía es que negaban la humanidad de Jesús. Eso se le llamó agnosticismo. También nosotros los evangelios hacemos grande, explicamos ampliamente que Jesús es Dios. Jesús era y es Dios. Quizás a veces una debilidad, cómo identificamos a Jesús y no lo queremos aceptar que era hombre carnal como nosotros. Les voy a leer algo que escribió Max Lucero y lo escribió diseñado para hacernos sentir inconfortables cuando pensamos en el Señor Jesús. Max Lucero escribe y dice, Jesús a lo mejor tenía espinillas o pecas. Jesús a lo mejor estaba flacucho, a lo mejor las muchachas lo deseaban, a lo mejor que Jesús tenía rodillas huesudas, pero por seguro, seguramente, Jesús era totalmente divino y humano a la vez. Por 33 años sintió todo lo que sientes tú y siento yo. Se sentía débil. Se cansaba, quizás tenía dolores de cabeza, eruptaba. Sus sentimientos fueron ofendidos, se cansó, le dolió su cabeza. Pensar en que Jesucristo, que era Dios mismo, verlo de esta manera parece que le estamos faltando al respeto, lo vemos con falta de referencia y muchos se sienten incómodos. No es fácil ver a Jesús carnal como nosotros, limpiando el estiércol en el pesebre, que su mente sudaba, que a lo mejor dormía y roncaba como nosotros, y que también se llegó a pegar en sus dedos con el martillo. Y no es fácil ver a Jesús de esta manera, porque ¿Cómo podemos pensar que Jesús como niño lloró? Eso fue así. No cambien a Jesús de esta forma. Permítanle que sea humano porque Dios permitió que Él fuera humano. Que lo podamos ver en nuestra mente como una persona humana. Y cuando le permitimos su humanidad, entonces es cuando lo conocemos como es Jesús, el Santo de Dios. Cuando lo permitimos en nuestra vida, entonces podemos entender que es tanto humano y a la vez Dios. Y entonces Él nos va a dirigir hacia Dios Padre. Hay aquí un punto mayor que debemos de entender. Si Jesucristo, el Hijo de Dios antropóficamente, sintió la necesidad de depender de su Padre en oración, entonces, ¿qué nos deja a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros sino también presentarnos a Dios Padre en oración? Porque quizá la necesidad de nosotros es aún mayor. Él era Dios y era hombre, y como hombre oraba. Así que nosotros necesitamos a Dios. Qué hermoso ejemplo de la persona que hizo esta oración fue Jesús, Dios mismo. La segunda característica muy clara que vamos a ver es que, naturalmente, el resultado y el poder de su oración. Sabiendo lo que sabemos de Jesús, y cuando tú sabes lo que sabes de Jesús, debemos de interesarnos que debemos de orar. ¿Por qué? Porque si Jesús oró, puedes estar bien seguro que su oración fue contestada. Está bien claro. Si Jesús está orando, y tú sabes que es una oración perfecta, porque Jesús nunca estaba fuera de la unión con su Padre, siempre estaba en tono con su Padre, y sabía exactamente lo que había en la mente, y hay en la mente de Dios Padre. Por eso es que aquí Jesús, el segundo miembro de la eternidad, Dios encarnado, nunca pidió nada que no fuera la voluntad de Dios Padre, y con todo y eso, escuchemos con cuidado. Ustedes van a recordar en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, que ya leímos, Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro. Cuando resucitó a Lázaro de los muertos, Jesús oró audible en frente de toda la audiencia, todos los que lo rodean, y dijo: Padre, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Cuando él comenzó diciéndole a su padre: Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces, el padre siempre oye la oración del hijo, porque la oración del hijo siempre es perfecta. Esto es interesante saber lo que Jesús oró. Vamos a ver lo que Jesús oró en el capítulo 17. Jesús oró por tres cosas generalmente. En versos del 1 al 5, oró por sí mismo. En el verso de 6 al 19, oró por sus 11 apóstoles. Y luego en el verso 20 al 26, oró por ti y por mí. Es la parte más hermosa para nosotros, porque oró por nosotros. ¿Tú sabías que Jesús había orado por ti cuando estaba en tierra? Comenzando en el verso 20 dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, una palabra del testimonio de los discípulos. Jesús oró por sí mismo, oró por sus 11 apóstoles, y luego oró por todos, incluyéndonos yo y tú, que lleguemos a creer en Jesús al paso del tiempo. Así que, específicamente, ¿por qué oró Jesús o en general? Vamos a dar o ver 5 puntos específicamente por qué oró Jesús. Veamos. Jesús, en primer lugar oró por seguridad. En el verso 11, veamos. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Que sean uno como nosotros. Está orando por seguridad por todos nosotros. Por una, que la espiritualidad sea conservada en estos 11 apóstoles. Judas ya no está con ellos, por eso que son 11. Judas ya se había separado. Así que Jesús ora por sus 11 apóstoles, y de estos 11 apóstoles, ninguno se perdió. Todos perseveraron. Dios contestó esta oración, sí, la contestó. Todos estos hombres vivieron fielmente testificando acerca de su Señor, nuestro Señor Jesús. En segundo lugar, Jesús oró en el verso 15, otra vez por seguridad. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está orando contra los ataques satánicos, para que no caigan en tentación del malo. Luego, oró por su santidad. En el verso 17 dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En otras palabras, Padre Santo, límpialos. Permite que estén limpios en tu presencia, y así los principios que hay en la Sagrada Escritura, que es la Biblia, que es tu palabra, Padre Santo, santifícalos. En punto número 4, oró por unidad en el verso 21, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú los enviaste, para que el mundo sepa que tú me enviaste, perdón. En el verso 5, verso 24, Jesús oró por su eternidad. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el verso 24 de Juan 17. Ahora está orando por los discípulos y todos los demás, incluyéndonos a ti y a mí, todas las personas que a través de la historia crean en Él, y un día estaremos frente a Dios disfrutando de la gloria y la unión de Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, yo les quiero sugerir, hacer una sugerencia, que si deseas que tu oración sea contestada, tu oración sea algo así específicamente, porque esta forma de oración para nosotros nos muestra la voluntad de Dios de acuerdo a Jesucristo, la voluntad de Dios para nosotros. En estas 5 áreas vas a ver, en esta oración y respuesta a tus oraciones, si oras con propósito de que se haga tu voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Esa es de la forma que debemos de orar. Francisco de Asís decía, ¿cómo me alegro el saber que yo quiero lo que Dios quiero? De saber que yo quiero lo que Dios quiere. Por eso me alegro, es lo que decía Francisco de Asís. Entonces, Jesús era hombre de oración. Ya que mencionamos esto, tenemos que saber que Jesús continúa siendo hombre de oración. La Biblia dice que en el capítulo 8 de Romanos y Hebreos capítulo 7, que Jesús está a la derecha del trono de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Por qué es que está intercediendo por nosotros? Porque algunos de los escritores han dicho que Jesús siempre vive para continuar intercediendo por nosotros. Jesús está orando por nosotros. Esa es su obra intercesora, parte de la obra que Jesús no completó mientras que estaba. Su obra fue una obra completa, pero no sabemos qué es este ministerio hasta que, si no estuviera escrito este capítulo 17 del Evangelio de Juan. Muchos se preguntan qué quiere decir esto. Así que ahora sí tenemos un pequeño punto, vislumbre de la oración de Jesús cuando leemos el capítulo 17 del Evangelio de Juan. ¿Cómo te sientes tú el saber que Jesús ora por ti? ¿Continuamente ora por ti? ¿Cómo te sientes? Hace como unos 2 años yo recibí una tarjeta postal, una tarjeta navideña de los miembros de esta nuestra congregación. En esa tarjeta me explicaban que esta tarjeta, este grupo de personas dividieron 52 grupos y que cada grupo está orando por semana. De esa forma me están cubriendo a mí, vuestro pastor Skip Asik, con oración continuamente. Esto a mí me hace sentir hermoso. Es el mejor regalo navideño que he recibido. Qué hermoso que alguien está orando por mí, para que Dios se muestre a través de mis palabras. Jesús está orando por mí también, aparte de todos ustedes que están orando por mí. Gracias, gracias. Pensar que Jesús está orando por mí. Les voy a presentar otro ejemplo. Compartiré con ustedes que hace como 2 años fui invitado a predicar en el centro de entrenamiento de Billy Graham. Y fui invitado a la cena a la casa de Billy Graham y Ruth Graham. Estábamos ahí, y su hijo Franklin Graham me dijo: ven para que cenes con nosotros en la casa de mi mamá. Su mamá Ruth preparó una cena de comida al estilo chino, y antes de la cena Billy Graham oró por los alimentos, y luego me llamó y dice: Skip, ven, quiero orar por ti. Voy a orar por ti para que Dios te dé sabiduría y discernimiento. Cuando él estaba orando por mí, yo me pellizqué mi cuero, mi piel, porque no podía creer que Billy Graham estaba orando por mí, por Skip. Yo pensé, estoy ansiosamente esperando a ver qué es lo que voy a decir en esta predicación de esta noche, porque Dios va a responder, va a contestar esta oración de Billy Graham, porque Billy Graham tiene una intimidad muy perfecta con Dios. Ahora, veamos ese ejemplo y vamos a entender. Jesucristo, el Dios viviente, y está continuamente haciendo intercesión por nosotros. ¿Cómo te hace sentir eso? Ahora algunos se preguntan, ¿por qué es que Jesús tenía que orar? ¿De veras no sabes por qué Jesús tenía que orar? ¿Puede alguien hacerse esa pregunta? Nosotros necesitamos que alguien ore por nosotros. Con todo y esto, la Biblia dice que Satanás nos está acusando frente a Dios día y noche. Entonces está mintiendo por nosotros y Jesús está orando por nosotros. Jesús es nuestro propio abogado, porque eso es que él oró por nosotros. Veamos la postura. ¿Cuál es la postura o posición correcta cuando estamos en oración? En el verso 1 de Juan 17 dice que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. ¿Qué es la postura que tenía Jesús? Cuando tú lees la Biblia te tienes que asimilar a lo que dice la Escritura que hacían las personas a que se refiere la Escritura. En este caso Jesús estaba de pie. Levantó sus ojos. Así que en este caso, los apóstoles están oyendo a Jesús que les está instruyendo en los capítulos 13, 14, 15 y 16 de Juan. Dos de aquellos, estos capítulos estaban en el aposento alto, estos otros dos capítulos estaban en camino, pasando por el arroyo de Cedrón. No fueron palabras que Jesús le dijo a ellos. Jesús no hizo contacto de vista con ellos, pero de repente, Jesús les dijo de repente: pero confiad, yo he vencido al mundo. Y luego insertó las palabras que dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Imagínense qué hermosa forma de que el Señor comenzó su oración. Dice aquí que Jesús elevó sus ojos. ¿En qué postura estaba? Con sus ojos en el cielo. La Escritura no dice que Jesús juntó sus manos o que cerró sus ojos, sino dice aquí que elevó sus ojos al cielo y dijo, dando a entender que Dios Padre estaba en los cielos. Como Salmo 123 dice: elevo mis ojos a ti, que estás en tu trono celestial. Esto nos trae a una pregunta que muchos se hacen. ¿Cuál es la postura correcta para orar? ¿Acaso hay una postura correcta o incorrecta para orar? Yo diría no. El sistema católico donde yo crecí, ellos decían que la oración, la posición correcta para orar era de rodillas, porque ellos tenían bancas con unas rodilleras de madera que la persona nos debíamos de hincar y nos hincábamos ahí y aquello dolía. Yo pensé, la persona que inventó este estilo de orar debe haber sido una persona maligna, medieval. O esto me trae a la mente la historia que oí de tres pastores que estaban discutiendo cuál era la postura correcta para orar. Y uno dijo, yo creo que la postura correcta es unir tus manos y que tus dedos estén apuntando al cielo porque es donde está Dios. Entonces, el otro pastor número dos opinó que la forma correcta o la postura correcta, dijo, eso es muy fácil. Dios quiere que estés de rodilla como señal de humillación. El pastor número tres dijo algo diferente. Dijo, en verdad, la postura correcta para orar es que te inclines de frente en el piso como que estás humillado frente a Dios. Pero no se habían dado cuenta que detrás de ellos estaba un mecánico de los teléfonos y estaba oyendo su conversación y les dijo, caballeros, he descubierto que la oración más poderosa que he podido hacer fue una ocasión que me resbalé, que estaba como a 20 metros en un poste de la luz y me resbalé y quedé tilineando, colgando, y esa fue la postura que encontré que es la postura más correcta para orar y Dios te va a escuchar. Así que, ¿qué nos dice la Escritura cuando venimos a la postura de orar? ¿Qué dicen las Escrituras? Vamos a ver algunos puntos de las Escrituras. Por ejemplo, Abraham en Génesis 18, que estaba frente a Dios orando. En segunda de Crónicos, capítulo 20, encontramos que el rey Josafat se hincó y su rostro en tierra. Segunda de Crónicos, capítulo 20. En el capítulo 6 del libro de Daniel, Daniel dice que se hincaba y con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, con sus brazos extendidos. Encontramos en el 1 Reyes capítulo 8 que el rey Salomón estaba de pie con sus brazos abiertos orando a Dios cuando fue la dedicación del templo. Y en el capítulo 9 de Esdras se arrodilló y con sus brazos extendidos en la presencia de Dios. Esto aquí es interesante, que ninguna de todas las escrituras o otras escrituras, en las escrituras, en la Biblia vemos una descripción de que alguien orara y diga que cerró sus ojos y juntó sus manos. Eso es interesante, ¿verdad? Yo no quiero decir que es incorrecto ni correcto. Solamente yo estoy diciendo que no está en las escrituras esa postura. La Biblia dice, ¿y qué hacemos nosotros? Unimos nuestras manos y cerramos nuestros ojos para orar. pero no encontramos que la Biblia diga nada de esto. Yo sé que muchos que me están escuchando dicen, cuando estamos en oración, ordenamos a nuestros niños que crucen sus brazos y cierren sus ojos para que no se estén codeando o pellizcándose el uno con el otro. Juanito, Juanito, por favor, cierra tus ojos y cruza tus brazos. Por favor, permítanme rogarles, sugerirles que cuando tú vas en oración, uses esa postura que tú crees que a Dios le agrada. Aquí dice que Jesús, abriendo sus ojos, o elevó sus ojos al cielo. No solamente elevó sus ojos, sino que elevó su voz, porque oró audible. ¿Cómo lo sabemos? Es que la Escritura dice que elevó su voz. Juan lo oyó y Juan escribió lo que Jesús dijo audible. Dice que levantó sus ojos, elevó sus ojos y elevó su voz y oró a Dios Padre. Es muy bueno orar audible. ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? Quizás fue solamente aquí. Le está dando un ejemplo a sus discípulos, pero cuando estaba solo con su Padre, a lo mejor también oró audible. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos saber si Jesús oró audible cuando estaba a solas en el huerto del Getsemaní? Cuando Jesús se separó de sus discípulos como la distancia de el tirar una piedra y regresó a donde estaba él orando a su Padre. Después de haber orado a su Padre, vino y los discípulos lo escuchaban. Con todo y que no estaba hablando con ellos, él hablaba con su Padre Celestial y decía, Padre Santo, si es posible que pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ellos oyeron aquello porque Jesús oraba audiblemente. Yo creo que cuando oramos, es mejor orar audible. Naturalmente que podemos orar en secreto en tu corazón, y todos lo hacemos, es cierto. Pero aquí, yo digo que no, es mejor orar audible, porque cuando no oramos audible, en secreto, nuestra mente divaga, mi mente divaga. Me distraigo pensando en qué sigue después de mi oración. ¿Qué será lo que voy a comer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Y cuando me encuentro con mi mente divagando, yo mismo me reprendo y digo, pues, ¿qué estoy haciendo? Yo debo estar en oración. Por ejemplo, cuando yo hablo con ustedes, no nomás les hago señas de manos para arriba y para abajo, sino que ustedes oyen mi voz. Uso mis palabras y señas también, y le añado señas y más señas, y por eso es cuando estoy en oración es mejor orar audible, elevo mis ojos al cielo y elevo mi voz. Vamos a continuar con el punto número 4 para ver la característica número 4, y es el propósito que se dirige cuando Jesús ora. Cuando Jesús está orando, ¿qué es el propósito? ¿Cómo se dirige a Dios? Observamos lo que estaba diciendo. ¿Qué está diciendo? Y nosotros estamos escuchando y esto nos alegra. Porque Jesús en su oración oró por sí mismo. Lo oró por él. Pero en estos 26 versos, solamente en 5 versos oró de sí mismo. Los otros 21 versos oró por los demás. Oró de que Dios bendiciera a otros. No estaba pidiéndole a Dios que lo librara de la muerte, sabiendo que dentro de 2-3 horas iba a ir a la cruz. Entonces, con todo y esto, Jesús usó en esta oración, el tema principal de esta oración fue los demás. Está orando para que Dios sea glorificado. La meta de Jesús en esta tierra fue que Dios Padre fuera glorificado, dándole gloria a Dios. En esta oración encontramos que Jesús 8 veces menciona que Dios Padre sea glorificado. Doxa es el término griego. Esto quiere decir que tenía muy buena opinión y entendimiento de alguien más, y quería que alguien por quien él oraba fuera bien reconocido, que fuera, llegara a ser una persona reconocida y famosa. En este caso es Dios Padre. Veamos el verso número 4, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esa era la meta de Jesús, glorificar a Dios Padre. He manifestado tu nombre, en el verso 6, a los hombres que del mundo me diste. En otras palabras, Jesús le está hablando a Dios Padre: Padre Santo, toda mi vida, toda mi existencia va dirigida, la he enfocado en que yo y todos los que me han oído te glorifiquen. Y le he pasado esta idea a los que han y van a oír de mí, que tú seas glorificado. Padre Santo, lo que dice. Jesús comenzó diciendo: Padre, la hora ha llegado. Juan 17:1. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¿A qué hora se refería Jesús? La hora, dice bien claro, como que ya sabemos a qué hora se refería. La hora, el que siempre tuvo desde la eternidad. ¿Qué hora fue? Padre Santo, la hora que hemos señalado al fin llegó. Notemos que Juan en su evangelio varias veces menciona la hora. En el capítulo 2, en las bodas del Caná, cuando su mamá le dijo: esta es la oportunidad para que te hagas famoso, haz un gran milagro. Jesús le contestó: mujer, mi hora no ha llegado. ¿A qué hora se refería? Cuando estaba en Jerusalén y trataron de arrestarlo para hacerlo rey, la escritura dice que no lo pudieron arrestar porque su hora no había llegado. Cuando llegó a Jerusalén públicamente, en el capítulo 12 de Juan, él anunció y dijo: la hora viene para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora está frente a esta hora. ¿Qué es la hora que había fijado Dios Padre? La hora de que él pasase de este mundo a la presencia de Dios Padre. Esa es a la hora que Jesús se refiere. Se refiere a la cruz. Se refiere a la culminación, el pináculo de toda la historia, cuando el poder de Satanás va a ser destruido y la salvación va a ser esparcida a todos los que creamos en aquella hora, en aquella obra única que Jesús realizó. Jesús dijo: la hora ha llegado para que glorifique a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, Padre Santo. Esa es la hora que se refería Jesús. Vamos a continuar con este tema en los estudios futuros, pero hoy nos hemos dado cuenta, hemos podido ver, de que si tú quieres obtener una buena idea cómo hablar a Dios en oración, escucha lo que Jesús dijo del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Te vas a dar cuenta que la meta de Jesús en su vida terrenal era hacer la voluntad de Dios Padre y orar de acuerdo a la voluntad de Dios Padre. Yo diría, mi opinión es que muchas, si no la mayoría de los cristianos, pero muchos cristianos han pasado toda su vida sin entender el propósito o la forma como ir a Dios Padre en oración. Entendamos. ¿Será que eso es nuestra naturaleza o es una naturaleza pecaminosa? Pero es como si muchos cristianos, cuando oran, simplemente piensan que ahora son hijos de Dios y que Dios los debe de bendecir con prosperidad, con salud, con bienes, cuando debe ser al otro modo. Debes de pensar: yo existo para adorar y agradar a Dios. Yo vivo y respiro solamente para darle gloria a Dios, alabar a Dios. Sabemos que será el tema en el cielo que encontramos en Apocalipsis 4:11. Dice: Señor, digo, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y por tu voluntad fueron creadas. En otras palabras, vivo y existo porque tú me has creado. Cuando Jesús oró, tu vida quedó asegurada de que tú vas a ir a dar al cielo con Él. Ahora yo les pregunto a todos ustedes que me están escuchando, ¿está tu vida segura para ir a Dios? Si tú murieras hoy mismo este día, ¿sabes que vas a la presencia de Dios al cielo? ¿Estás en Cristo Jesús? Si Dios te preguntase hoy mismo, ¿por qué te puedo permitir la entrada al cielo, a mi cielo? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Cómo le contestarías? A lo mejor le dirías, yo tengo derecho que me permitas entrar al cielo porque yo viví una vida limpia, fui un buen niño, me esforcé en mis trabajos, he sido sincero, fui a la iglesia de vez en cuando. A lo mejor tú le vas a presentar a Dios tus, según tú, tus buenas obras, tus obras de justicia que hiciste, las obras justas que tú hiciste. A lo mejor tú ibas a actuar como un estudiante de la universidad. Déjeme platicarle esta historia. En esta clase universitaria, esta clase de lógica, que quizás tú las has tomado, clases de lógica, en esta clase, este profesor era muy reconocido de que era muy estricto y que tenía la costumbre de pasar a sus estudiantes por exámenes muy estrictos. En esta ocasión les dijo a toda la clase, mañana tendremos exámenes y les voy a permitir que traigan toda la información que ustedes traigan, con todo y que la traigan en una hoja de papel de 22 por 28 centímetros en cuadro. Así que todos escribieron todas las respuestas que creían que necesitaban para el examen, las escribieron en esta hoja de 22 por 28 centímetros y se las pusieron enfrente el día que debían de presentar su examen. Pero un estudio usó la lógica y empleó a una persona ya que había graduado de esta clase de lógica, le pagó, lo puso frente a él, lo puso que se parara frente a él en una hoja de papel de 22 centímetros por 28, y cuando su profesor le hacía la pregunta, la persona que él ocupó contestaba por él y pasó aquel hermoso examen y su calificación fue un 10. ¡Qué lógica! La clase era de lógica, este estudiante fue lógico. Así, fue el único estudiante que tuvo una A en su calificación. Un 10. Esto es lógico y brillante poder utilizar lógica de esta manera. Así que yo espero que tu respuesta sea de que le vas a decir a Dios, yo permito entrar en el cielo no porque fui sincero, trabajé mucho o asistí a iglesia de vez en cuando, sino que tú le vas a decir a Dios, Padre, yo tengo el derecho de entrar al cielo porque yo usé a alguien que sabía todo, lo sabe todo, y estuvo dispuesto a llevar todos mis pecados, y hasta estuvo dispuesto a morir por mí, y murió por mí. Espero que ese sea tu concepto acerca de tu relación que debes de tener con Dios, y tu concepto de ir a la presencia de Dios por las obras de Jesús, y por la obra que Jesús hizo para que nosotros no tengamos que. Ahora vamos a la presencia de Dios para darle las gracias. Padre Santo, te damos gracias agradecidamente por lo que has hecho por mí. Padre Santo, permíteme que yo llegue al conocimiento de que mi obra, que mi meta en esta vida sea para darte gloria y honra siempre en todo momento. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.